quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber.
Es una canción que me subyuga, que me flipa, que me gusta muchísimo, que se puede cantar, que se puede bailar, que puedes hacer de coros, puedes hacer lo que te dé la gana. Esto es Mom Radio. Hoy es miércoles 29. Y después de toda la mañana dando el coñazo, viene la paz y la tranquilidad con Mikel Izal. Mikel, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, vengo con energía, pero cansado a la vez. O sea, es curioso, es paradójico, pero tengo muchas ganas de estar contigo.
Es un
contigo.
Poco como el título del disco, ¿no? El miedo, sí, y el
exacto,
paraíso, ¿no?
Es un claro oscuro siempre en mi vida, porque tengo muchas ganas de estar contigo, porque me han hablado muy
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias, Mikel.
Me ha hablado muy bien mi manager, Manuel Notario, que creo que pasó por aquí. Y a la vez vengo de celebrar por encima de mis posibilidades el último concierto.
¿Qué significa eso de por encima
pues
de
que tú? Tengo 42 años y ya me creo que...
Perdona,
que tengo,
perdona, claro, guapo. Claro, claro. Perdona, ¿y yo?
Ya, pero...
¿42 años has dicho? Pero sí, pero es súper joven.
Soy un chaval.
Que pero, tengo 60 y ojo, alguno más.
Joder. Ya, pero yo me creo que tengo 25, ese es el problema.
¿Y qué entonces, pasa? ¿Y Mikel, qué pasa? ¿No pasa
de
nada,
repente,
tío?
Por la noche, lo que antes dos copas eran, ni te enterabas, ahora me da resaca hasta verlas.
Pero hay que celebrar las cosas. Sí, Mikel Izal, sí. Tú tienes que celebrar el disco de oro de Paraíso, tienes que celebrar el álbum que salió en noviembre pasado, tienes que celebrar que estás en un momento maravilloso, que la gira por teatros está todo vendido, sold out. Coño, ¿qué más quieres, tío?
Por eso digo que estoy como cansado, pero muy feliz. Es ese estado paradójico que me encanta en el fondo, que es estar... Tengo tantas cosas que celebrar que no quiero dejarme ni una, como tú dices, sin celebrar. Pero luego, bueno, pues tienes tu cansancio encima, pero es de esta sarna con gusto que no pica.
Sí, pero es verdad también lo que dice Mikel Izal en Bomb Radio, tiene toda la razón. Esto cuesta un huevo. Hay mucha gente que piensa que el éxito y esas cosas llegan. No. Llegan trabajando, currando muchísimo y quitándote... mucho tiempo tuyo, decir, el librico ese que me quiero leer, me quiero ir al mar a tu zona por ahí, por el norte de España, y cuesta muchísimo, picando piedra, yo siempre digo lo mismo, picando piedra, lo que hacemos todos, pero a ti te toca ahora, Mikel, picar toda la piedra del mundo, pero coño, parte la tienes picada, ¿eh?
Sí, hay mucho trabajo previo ya hecho, ahora, de hecho, yo creo que ahora es recoger los frutos. De los meses de grabación, me pasé 2 años grabando este disco, a lo tonto, entre hueco y hueco que tenía de la última gira de Izal.
Un poco como los Rollins, ¿eh?
Con mucha calma. No me perseguía nadie por primera vez en mi vida, tenía claro ya que iba a cambiar de proyecto musical. que no sabía ni siquiera cuándo iba a sacar este, con lo cual pues fui grabando el disco eso a lo largo de 2 años con Santos y Flur en la producción, que cuando tenían ellos un par de semanas son las bestias pardas y además son mis colegas. Entonces, este disco había que hacerlo entre amigos, eso estaba claro. No me iba a ir a hacer un disco tan personal, tan íntimo, tan donde se iba a llorar. En ese estudio se iba a llorar.
¿Habéis llorado en el estudio, Miguel?
Sí, nos hemos emocionado mucho. Es que hay cosas que me tocan muy, muy dentro. Entonces me fui con colegas, encima tengo la suerte que esos colegas son unos genios. Entonces, cuando tenían un par de semanas o tres, y yo también, las guardábamos en el calendario y me iba para allá. Entonces ha habido mucho trabajo previo y ahora lo que me toca es el trabajo de escenario, que es el que más me gusta, diría yo. Bueno, el segundo que más me gusta, el primero es la composición de canciones es lo que más feliz me hace. Pero eso, es un trabajo que no se puede considerar trabajo. Me da esta vergüenza decir que trabajo en un escenario. En un escenario lo que intento es estar feliz y ser consciente de lo que está pasando.
Como nosotros queremos que en Bomb Radio estés feliz y que aquí nos cuentes lo que te dé la gana. Y te voy a decir una cosa, como no te conocía, me ha hablado todo el mundo de ti, Jalón, notario, y me encuentro con un bigardo de 2 metros, un armario empotrado de 40 puertas, que es todo sensibilidad. Porque yo tengo la sensación de que tú cuando entras por una puerta dices, hostia, este cómo impone, pero luego eres puro corazón, ¿no? Eres Ricardo Corazón de León, ¿no?
Pues sí que creo que soy sensible. Y lo que pasa es que creo que la procesión va por dentro. Yo soy vasco. Entonces, tampoco es que los norteños nos promulguemos mucho en exteriorizar emociones. Creo que yo soy una rara avis, porque sí que creo que me he mostrado. He mostrado mi interior en este disco a tope. Y sí que creo que me afectan las cosas. O sea, es lo que hay. Veo que hay gente que a la que lo que a mí me ha ido pasando en la vida le afectaría menos. Pero a mí sí que me toca mucho. Por ejemplo, la injusticia, cosas así, me machacan mucho. O todo me afecta. También la felicidad, creo. O sea, al final.
Pero eso te afecta para bien, ¿no?
Claro, exacto. Creo que lo vivo todo.
Oye, Miquel, ahora que estás aquí conmigo en Bomb Radio y con Jalón, ¿cuál es la fórmula de la felicidad, tío? Hostia, yo lo estoy intentando, no hay forma. Tiene que haber un mastercillo para hacer eso, pero.
Pues no darle tanta importancia a todo. Creo que eso es importante. Creo que el darle tanta importancia a todo, al final, pues te hace infeliz. Y también necesitar poco. Creo que también otro de los puntos importantes sería no pedirle tanto a la vida. Intentar ser consciente de que un café a mediodía leyendo un libro es un lujo acojonante que no mucha gente puede tener en el mundo. O sea, es que. Pero yo le doy mucha importancia a las cosas y le exijo mucho a la vida. Entonces, tengo claro. Ahí. Lo tengo complicado.
Sí, sí. Pero. Te pasa como a mí, es que te pasa como a muchísima gente, ¿no? Que intentamos ser muy sencillos y se nos va complicando. Yo siempre digo lo mismo, te levantas a las 5 de la mañana a casa de la radio y se te va complicando el día. Y van pasando las horas diciendo, coño, lo que para mí iba a ser muy sencillo, esto es cuesta arriba y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tal, pero no queda más remedio, Miquel, si es que.
Creo que la felicidad es eso, es como estar en paz. Yo ahora mismo lo definiría en este punto de mi vida, voy a cumplir 42 en una semana, lo definiría como paz, tranquilidad e intentar ser más consciente de los momentos normales en los que no te pasa nada malo. Es que lo damos como por hecho, ¿no? Que estar tranquilos y bien.
Disfruta el momento bueno,
claro,
¿no? Aunque
no
sea comiéndote una naranja o tomándote un desayuno en donde sea.
Estar de salud bien, por ejemplo, es algo que damos por hecho. Es que damos muchas cosas por hecho. Ese es el problema, yo creo, también. Que hay gente que damos por hecho todas las cosas buenas como normales. Y son buenas. Estar bien de salud, que tu familia esté bien, que tus colegas estén bien, verles de vez en cuando. Creo que es un lujazo. O sea, mira la de personas en el mundo que no tienen la posibilidad de estar en paz. Ahora mismo, además,
ni
con la que está
perspectivas.
Cayendo.
Perspectivas.
Sí, exacto. Y hay lujos que en esta sociedad occidental que tenemos lo damos como por hecho y además como algo muy. Que es oso.
Que
no ha pasado nada hoy, ¿sabes?
Y que se hereda también, ¿no?
Sí.
Esto, si todo el mundo. Pero vamos a ver, Miquel, sí que está claro que yo he leído cosas tuyas y me gusta muchísimo, aparte del libro y tal, todo lo que has hecho. Hay algo que me impresiona mucho porque los compositores, los cantantes, la gente como tú que goza de muchísimo éxito, hay apéndices en las biografías que aparece la familia. La familia que te ha inspirado mucho de lo que tú eres ahora y de lo que has compuesto y de lo que compondrás. Es súper bonito eso, tío.
Es que
acordarte eso es parte de la felicidad. Que mucha gente, ay, es que yo compongo. Tú compones, ¿cuál es la base? La familia, coño, pues para ti debe ser algo muy especial, ¿no?
Hombre, yo he tenido la enorme fortuna, que también lo damos por hecho, hasta que te cuentan otras personas su historia familiar. Entonces ya no lo das tanto por hecho, porque damos por hecho que una familia tiene que quererte mucho y estar ahí siempre y ser una familia responsable y que te cuida y tal. Eso es lo que yo he tenido. Pero luego te encuentras con gente que te cuenta su historia familiar y dices, hostia, igual es que lo que yo he vivido, hostias, tampoco es tan normal, ¿sabes?
Que esto no es lo que...
Es lo que hablábamos antes, lo das por hecho porque piensas que a todo el mundo le pasa eso. Y no, y he tenido la enorme suerte, el lujo de crecer en una familia estructurada, con unos padres responsables, bien pensantes, buenos educadores, que me han transmitido valores positivos de igualdad, de responsabilidad, de trabajo, de respeto. Y otras personas no han tenido esa suerte, ¿no? Lo chungo es convertirte en un imbécil si creces en una familia tan bonita como la mía.
Es muy difícil no convertirte en un imbécil. Es difícil.
No, si tienes una familia dura, es normal. Pero
por
gente
eso digo
que
es muy difícil no convertirte, claro, en un imbécil en una familia que no tiene estructura.
Exacto.
¿No?
Pero gente que crecemos en entornos tan privilegiados, ostras, el mínimo es ser una persona mínimamente
decente. Estás entonando, Mikel Izal, estás entonando en BOM Radio un gracias a la vida, tío, que normalmente no cuentan los artistas. Es que esto lo ha puesto el ayuntamiento aquí. No, el ayuntamiento no ha puesto nada. Ha puesto el esfuerzo, las conexiones que tienes con la parte emocional. Y a mí me gustaría preguntarte una cosa, Mikel, que la llevo barruntando todo el rato. ¿Cuándo se desvanece Izal para que emerja Mikel Izal?
Pues yo creo que es un proceso muy gradual. Vamos a ver. Vamos a partir del hecho de que una de mis grandes maldiciones o bendiciones, depende de cómo lo mires, es que soy muy culo inquieto. No estoy quieto en un sitio demasiado tiempo nunca porque me aburro y me canso y siempre estoy como viviendo en el futuro. Y eso es chungo, porque volvemos a lo de antes. No te vas a sentir nunca satisfecho, nunca te conformas. Pero también es un combustible para moverte. Entonces, en ese filo me muevo siempre. Izal fue tan potente, fue todo tan bien, éramos personas que nos llevábamos tan bien, que eso es lo que hizo que yo estuviera 12 años ahí. O sea, y para la gente, cuando digo que lo dejo, flipan. Porque dicen,
¿cómo sí, tuvo que ser aquel día que dijiste eso?
Sí, fue complicado.
Se te nota por el lenguaje verbal y el no verbal. Los ojos te dicen, hostia.
Sí.
El impacto fue brutal, ¿no?
Sí, porque la gente decía, pero si estáis de puta madre, si estáis en lo más alto, si todos los discos han funcionado, si llenáis pabellones. Cuando yo lo que pensaba, si es que llevo ya 12 años. O sea, a la gente le parecía como ya...
¿Y cómo explicas eso, Mikel, tomando un café o unas agüitas ahí con la gente, unas frutitas, unas cosas?
Bueno, yo sobre todo, a mí el público, yo ya sabía lo que iba a pasar con el público, que habría de todo, que habría gente que lo entendiera mejor, peor, gente que se va recuperando poco a poco, gente que no me perdonará en la vida, pero a mí lo que me importaba realmente eran mis compañeros, o sea, los Izales, mis compis de grupo. Yo solo cuento cuando ya lo tengo clarísimo, cuando ya acabo de componer este disco, El miedo y el paraíso. Yo lo compuse en una época muy bajita de ánimo de mi vida. De hecho, lo compongo estas canciones no pensando en un disco ni nada, sino en... Las compongo para mí, para alegrarme un poco la vida y que todo lo que tenía en la cabeza y lo mal que lo estaba pasando por circunstancias personales, que no vienen al caso. Bueno, es que todos tenemos épocas, ¿no?
Todos, Mikel.
Todos, exacto.
El que te diga lo contrario, ni de lo
exacto,
crees.
Yo estaba pasando una muy mala. Y entonces me di cuenta, yo compuse estas canciones para escapar, para descansar la cabeza un poco, para tener algo que hacer. Y me di cuenta de que escribo mi primer disco en solitario. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo ya tenía hace un tiempo la sensación de que yo en algún momento iba a parar el proyecto de Izal. Que ya, después de todo lo que nos había pasado, de esos discos, de esas giras... Yo ya lo consideraba en mi cabeza como agotado. Porque soy así. Porque otro tipo de persona, véase los Rolling Stones, Nunca lo darán por agotado.
Eso, se han pactado con el diablo, claro, y nunca mejor dicho.
Y yo qué sé, y están, están genial y siguen subiendo esos escenarios y les basta. Y a mí yo creo que no me va a bastar nunca nada. Estoy trabajando en ello. Igual dentro de unos años ya consigo estar tranquilo, más tranquilo. Pero de momento no.
Entonces yo solo que eres un culo inquieto de
total,
cojones.
De manual. Y yo solo cuento con toda la honestidad del mundo. Necesito pasar página. He escrito un disco que creo que es el primero en solitario y necesito ilusionarme otra vez con un proceso diferente. Y yo flipé con que mis compis se lo tomaran tan bien, que me dijeran pues mucha suerte, no te podemos decir nada más que gracias por estos años, te vas a llevar tus canciones a otro lado, las vas a vivir de otra forma y ya está. Y la verdad es que me lo pusieron tan fácil que siempre les estaré agradecido por aquel día tan complicado de que solo dijeran pues muchas gracias y suerte.
Mikel Izal, se me ha puesto los pelos de punta.
Es que fue así.
Por el silencio que se produciría, los argumentos, todo de mucho peso, sí. Y luego el silencio durante 15, 20 segundos al final, cuando ya el último de todos ha emitido la última palabra, que dices, hostia, sí, ¿qué bueno, digo ahora, no?
Ese silencio fue más abrumador al acabar el último We Think de Madrid, que fue el último concierto que dimos, y yo me acuerdo que para mí resume mucho. A veces las anécdotas cuentan mucho más que lo que tú puedas explicar de por qué sí, por qué no, por qué tal. Yo cuando acabo en el We Think y estamos todos en el camerino, la mitad llorando, la otra mitad pensando antes de irnos de fiesta para celebrar 12 años. Yo les digo, yo me emocioné. Entonces, con las lágrimas, un poco siendo consciente del momento, les dije, ojo, perdonadme por ser como soy, por acabar con esto. Pero es que no me quedaba otra. Y entonces Gato se me acercó, Gato el bajista, y me abraza y me dice, Mikel, tío, no tienes nada que pedir, ninguna disculpa que pedir, nos has regalado una vida cojonante estos últimos años. Y eso es brutal, porque era un momento muy complicado, porque no es fácil decir eso. No es fácil tener tanto respeto y cariño y no sé. Y esto lo cuento para que la gente,
a mí también,
para que la gente sepa cómo eran y cómo son esas personas.
Es que no se puede describir mejor, Mikel. Lo has hecho de una manera en que piensas que la música es importante, pero tengo la sensación de que las personas lo fueron más en aquel momento, ¿no?
Hombre, es que si no hubiéramos estado 12 años con esa intensidad y la cantidad de cosas que nos pasaron y buenas, malas, regulares, por la exposición pública, el adaptarnos a... Éramos 5 tipos muy normales. O sea, no éramos...
Y la sobreexposición duele, ¿no? Cluja a veces, ¿no? Riñones te duelen, ¿no?
Yo creo, siempre digo que hay gente que está más preparada para ser pública que otras personas. Hay gente que igual nace en el seno de una familia de artistas, por ejemplo, y que lo ven y que lo toman como, yo qué sé, la normalidad de... si yo fuera hijo de Lola Flores, por ejemplo, pues supongo que no me extrañaría en absoluto que una vida sea pública. Porque yo he nacido en el seno de una familia de una enfermera y un ingeniero, estudié, todo era como muy normal. Entonces, yo siempre he dicho que yo muy preparado para ser una persona pública nunca he estado. No me gusta, no lo entiendo y...
Déjame que te diga una cosa, Mikel, que te puede servir. Antonio Flores era amigo mío, amigo entre comillas, ¿no? Uh-huh. No éramos, sí, íntimos, sí. Y era el tío más inseguro del mundo. Uh-huh. Familia de artistas, tengo una maqueta. Oye, Fernandisco, escucha la maqueta que he hecho, una canción y tal. ¿Cómo lo ves? No sé qué pensar a mi madre y tal. Pura inseguridad, y era de familia de artistas,
sí, sí.
Que cada uno somos como somos.
Sí, eso lo puedo entender perfectamente, pero quizá no le atropellaría la fama. La tendría como más normalizada.
Un huevo.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vivía
si con un complejo de qué está pasando, qué imagen estoy dando y tal. Decía, tranquilo, tío, tú eres Antonio Flores. Ya. Pero ¿qué le estará gustando eso a la gente? Pero, tío, ¿cómo que no?
Si es que todos somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Todos los seres humanos. Y de eso también habla este disco. Y lo que me escribe la gente con este disco. Este disco,
por ejemplo, ¿qué te escribe la gente del disco? Cuando pues lo ha escuchado, que, cuando ha interiorizado todo. ¿Qué?
Sobre todo que he escrito un montón de canciones que ponen palabras a lo que les pasa. Fíjate.
Tengo todos los títulos aquí: el miedo, el grito, sí, la fe, la gula, la rabia, el presente, la verdad, la huida, lo bueno, el paraíso.
Me han escrito mensajes más intensos que nunca, porque creo que este disco.
¿Recuerdas alguno que te salvó la vida un día?
Es que me llegan todos los días mensajes que me hacen ver que este disco es importante para la gente. Es, siempre son del tipo, estoy atravesando un momento regular o lo atravesé, y esta canción en concreto lo contaba perfectamente y yo no sabía muy bien expresarlo, y solo el hecho de poner palabras a lo que me pasaba y ver que a otras personas les pasa, que le pasa a un tío como tú, ¿no?, al que admiro, pues no sé, son como apoyo, son como no sentirte tan solo. Todos somos muy parecidos. Hagamos música, barras de pan, churros, pongamos, limpiemos aceras, hagamos puentes. O sea, nos pasan las mismas cosas en nuestros ámbitos. Y por eso ahora hablabas de Antonio Flores y que le pasa lo mismo que a mí. Y creo que no tenemos nada que ver el uno con el otro.
Por eso que creo que todo está, como dices tú, sí. Es todo tan corto, el sí. Espacio es tan corto. Yo, el álbum El Miedo y el Paraíso son las aventuras del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
También somos todos muy Jekyll y Mr. Hyde. Sí, es un disco de claroscuros, que habla de... Es un viaje que nace del miedo, que es lo que... El miedo y la ansiedad yo creo que es lo que primaba en el momento en que escribo este disco. De eso es de lo que quería, yo creo, huir. Y entonces parto de ahí, voy escribiendo cositas y voy viendo que vuelvo a recobrar la ilusión por componer, que llevaba 3 años sin hacerlo, y empiezan a salir un poco de la luz. De repente llega la canción de la fe, y luego llega la canción de la verdad, y hablo de cosas más amables.
Sí, es un recorrido, se nota.
Sí, y acaba en el paraíso. Esa es la vida. De hecho, es un bucle, este disco, que se va repitiendo, porque volveré al miedo, y igual mañana. Pero lo importante es tener fe de que vas a volver al paraíso.
Yo tengo, Mikel Izal, que decirte que tú tienes miedos, y yo también. Y los tienes todos los días.
Claro.
Hay un rato al día que dices, aparece el puto miedo de los cojones que no sabes cómo gestionar. Porque eso no lo gestiona nadie, tío.
Sí, es un bucle
constante. Hay momentos que estás, Mikel Izal, pim, pam. Y el momento del miedo lo tienes tú, lo tengo yo. Y te atenaza, ¿eh? Además es jodido que
sí,
te paraliza.
Cada uno por lo suyo, ¿no? O por mil cosas que te pueden pasar en la vida. Enfermedad, salud, la pareja, tus inseguridades laborales, mil historias. Entonces este viaje del miedo al paraíso creo que ha conectado tantísimo, porque habla de la vida, pero en plan un bucle que sientes igual 2 veces al día, pero del viaje entero. Del miedo al paraíso, pasando por un montón de sentimientos. Te puede pasar en el mismo día 10 veces, puedes tener un año que se resuma en ese bucle. No sé, creo que es un disco muy, muy sincero, muy honesto, muy real. Es muy real. Entonces, creo que se me nota. Creo que las canciones se sienten que estoy hablando en primera persona, en primerísima persona, de algo que me ha pasado, de cosas importantes, como es la vida, ¿no? En vez de cosas igual más ligeras. Que igual el próximo disco, también te digo, que no me importaría que hablara de cosas más ligeritas, ¿eh? Y de estar en la... tomándome
cualquiera puede
una
saber
caña
en donde sea, pero donde Mikel Izal, cualquiera sabe lo que vas a plasmar como compositor. Eres un compositor espectacular y va a depender de lo que las sí. emociones te marquen, ¿no? Te quiero decir una cosa, Mikel, no sé si alguna vez te lo han dicho, pero voy a intentar describir lo que yo siento cuando te escucho. Cuando escucho tu voz, creo que los críticos musicales tenemos la obligación de cuando tienes un artista, decirle lo que sientes, ¿no? Contigo me pasa una cosa muy especial, que eres la ternura y tristeza a partes iguales. Yo te escucho y digo, hostia, ¿qué cojones pasa aquí? Parece que se va a morir, pero le está entrando un rayo de luz por la ventana. Esa es la sensación.
Sí, ese es el disco. O sea, que misión cumplida. Que no había misión.
No, es que lo que yo piense tenga que ser la verdad.
No,
yo...
pero está bien que se perciba así, porque realmente este disco se escribe en esas circunstancias y soy muy yo. Entonces está bien que se proyecte lo que tú sentías en ese momento. También no pasa nada porque otra gente se equivoque absolutamente. Anda que no me han hablado de canciones de gente pensando, guau, es que habla de esto, ¿verdad? Y yo les digo, sí, sí. Digan lo que digan. Ah, siempre digo, sí, 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 sí. Habla de eso.
Por no darles un disgusto,
claro,
¿no?
Sí. Habla de... Joder, es que yo sé
eso
que
eso le va a dar la razón a quien sea.
Lo has escrito de la relación que tengo con los perros. O sea, es con... ¿Verdad? Como los animales. Sí. Y otro me dice, esto es muy triste porque tal. Digo, sí. Y otro me dice, esto es súper alegre porque realmente habla
Entonces,
de esto.
Entonces lo que yo te he dicho de ternura y tristeza es que sí, ¿no?
Esta vez has acertado, venga.
Miquel, ahora iremos a dar un paso por la desconexión y quiero que hablemos de la gira, de que lo tienes todo vendido, que yo creo que es muy importante. Y antes de que lleguemos a la desconexión, te quiero decir una cosa, que hoy, siendo miércoles 29, yo estoy muy enamorada de mi mujer Isabel, y quería hoy decirte que es la canción favorita de mi mujer. Mi mujer se la pone y llora.
Jope.
Está haciendo cualquier cosa en su casa y se pone a llorar. Y no quería que pasara la oportunidad de decírtelo.
¿Esta que suena? Pues es un honor.
Y no lo digo porque sea un honor, es que yo la veo y digo, hostia, la estatra, es que es una puta flecha que le clavas en el pecho y se pone, la escucha y mira para arriba, ¿no? Y se lo quería decir porque... Eso es lo que siento, ¿no? Más que lo que siento yo, lo que siente ella, ¿no?
Eso es lo que hablamos antes de normalizar los lujos. Yo creo que no pienso realmente esas cosas. Igual me volvería loco si pensara que para muchas personas sea tan importante algo que para mí era tan personal. Y que
no,
yo
pero, pero te lo tenemos que decir, sí, si lo es. Pero, tú a lo mejor pasa de soslayo, si quieres.
Sí,
pero
creo que paso muy de puntillas. Pero
es mejor
que igual
sea así,
es muy sano también.
Pero yo
eso
también te lo tengo que decir.
De vez en cuando hago una reflexión más profunda y como ahora que estamos tú y yo cara a cara, y digo, wow, esto es muy grande. Pero creo que está bien que solo lo piense de puntillas y que normalizo mucho todo, lo relativizo mucho porque, no sé, porque son cancioncillas que escribo en mi casa, es que tampoco son
los
nada
cojones
más grande. Para mí sí, para
los
mí no, no puedo evitar.
No. Miquel, me puedes decir lo que quieras, cancioncillas, no, tío. Son... himnos que significan mucho para mucha gente y que a lo mejor para otros no.
Sí, sí.
Pero eso es. Vamos a la desconexión y seguimos hablando. ¿Estás a gusto, Miquel? ¿Todo bien?
Muy
¿el
a
café?
Gusto.
¿Te queda café o...?
Perfecto, sí. Todo bien.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Sigo bailando con lobos que siempre hizo falta.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Y además Mikel está escuchando la canción en radio, en Bomb Radio suena la canción, suena épica, suena absoluta. Estábamos concentrados y tú moviendo la cabeza, disfrutando la canción. Es magistral el tema.
No sé si será magistral, pero me emociona, que al final es lo que importa. Sí, es una canción intensa, como todo el disco. Mira, una curiosidad, que creo que siempre molan estas cosillas.
Mola
de
muchísimo.
Los entresijos de
si
estudio.
Es tuya, mejor.
Entresijo de estudio. Esta canción la grabé en el tono más agudo que podía cantarla. O sea, la subí a un tono en el que casi no llegaba para desgañitarme. O sea, para que se notara en el estribillo más alto de la canción. Tenía que grabar las frases por separado, muy cortitas, porque si no, no podía llegar todo seguido. Y en concierto la bajo un tono entero, porque si no, no puedo cantarla. Pero quería que se notara cierta dificultad, como, pues eso, cierto desgarro vocal. Que,
cierta angustia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahogado. Y porque era un poco como la sensación que resume un poco el disco cuando lo escribo. Que necesitaba desgañitarme con dolor. Y quedó, creo que quedó ese pequeño rasgado de voz y de creo que le da...
Se nota muchísimo.
Le da un peso que si lo hubiera grabado en un tono más cómodo, que es en el que la canto en directo para poder cantarla,
para poder seguir. Abordar todo el show, ¿no?
Y el día siguiente. Pero creo que sí que hicimos bien en hacer que tuviera ese peso, ese desgarro, ese dolor.
Y los oyentes de Bon Radio perciben que detrás de todo esto, cuando se hace un disco de estas características tan magistral, hay sufrimiento también. Es que todo no puede ser bueno, tiene que haber parte de sufrimiento, porque sí. Si no hay sufrimiento, no hay luz luego. Entonces sí. Es un poco jugar con todo esto, ¿no? El disco está producido además con nivelón, está como todo estudiado. Esa es la sensación.
Mucho, mucho. Cada segundo queríamos que nos emocionara. O sea, que no hubiera nada gratuito, que no hubiera nada porque sí. El menos es más al poder también, que eso es lo más complicado y lo que se va, creo, aprendiendo con los años, a quitar arreglos en vez de ponerlos, a quitar capas en vez de ponerlas.
¿Eso que es difícil de hacer?
Sí, muy difícil. Esta vez era un poco más fácil. Mira, siempre me preguntan qué es lo bueno o malo de estar en solitario, banda. Hay un montón de cosas que he perdido. Para empezar, la compañía de mis colegas y sus talentos y sus y los magistrales que eran a los instrumentos y un montón de cosas más. Pero una cosa que es más sencilla es el ahorro de arreglos. Porque en una banda, y encima con gente tan talentosa, siempre salían muchas ideas buenas, muchísimas. Al bajo, a la batería, al teclado, y entonces, claro, todo el mundo era muy musical. Y todo el mundo
cada uno dibuja
ideas.
Una cosa.
Y joder, no sabíamos qué quitar. Y muchas veces lo poníamos todo. Muchas veces encontrábamos en el puzzle el hueco para ese tal de guitarra y luego de repente... Entonces, hablaban tan bien todos los músicos que todos queríamos que estuvieran ahí, ¿no? Esta vez, como yo tengo solo un cerebro y además limitado, pues era más fácil concretar. No había tantas propuestas de arreglos. Era lo que yo había grabado en mi casa y Santos y Florín y yo eligiendo lo que metíamos y lo que quitábamos. Entonces ha sido en ese preciso punto del proceso, así que ha sido más sencillo pactar arreglos, quitar, limpiar, y se nota un poco que dentro de que hay mucha complejidad, pero no sobra ni falta nada. Me da la sensación que es un disco que está todo más economizado, como quieras llamarlo, en plan, no pongamos por poner cosas.
Y luego, algo que te quería decir, en Bomb Radio, estoy hablando con Mikel Lizal, Jalón y yo estamos entusiasmados porque estamos contigo, Mikel, pero la utilización de la electrónica en el disco es equilibradísima. Dices, hostia, qué bonito queda. ¿A que no voy mal?
No vas nada mal. Hay dos factores por los que la electrónica creo que cobra más importancia en este disco. Primero, porque me interesa más ahora que el rock más clásico, que es más guitarrero. Creo que mis influencias han sido sobre todo pues gente como Bon Iver, por ejemplo, que hace de todo. Pero
sí, es el acústico y el electrónico juntos naciendo del mismo sitio, ¿no?
Pero se arriesga mucho con cacharrería, con cableado, y aunque también hace un uso maravilloso de las guitarras finas y tal, ¿no? Pero por ahí mis gustos iban más por ahí, ¿no? Esta vez. Y segundo, que no estaba Alberto, que sabía que Alberto no iba a estar el guitarrista de Izal. Albertini ahora, que tiene empieza proyecto en solitario para todo el
que vendrá un día por aquí, ¿sí?
Sí, sí, pues que lo escuche la gente, que está cargado de la sensibilidad que tiene Alberto. Entonces Alberto no estaba, y yo estaba en mi casa pensando, no va a estar. Entonces, y quiero hacer arreglos, entonces le di más importancia a los sintes, porque los sintes los puedo controlar mejor.
Flotan como quieran, ¿eh?
Y se pueden trasladar mucho más fácilmente a un estudio profesional, aunque los haya grabado en Logic, en mi casa, con 1.000 euros de estudio, de home studio, que es lo que tenía, básicamente. Entonces, esos dos ingredientes hacen que el disco tenga un peso mayor, la electrónica y los sintes y los sonidos como el Juno, que es sonido ochentero, pero que me parece muy cálido, porque los sintetizadores, electrónica, te suena frío, y es mentira. O sea, una guitarra puede ser súper fría y un sintetizador puede ser súper cálido. Y entonces exploramos muchos... no sé, la electrónica de repente me llevaba a un sitio, la electrónica cálida, me llevaba a un sitio que me estaba emocionando más que la guitarra que solía coger en mi casa antes para componer. Me llevaba a un sitio, no sé, que me estaba interesando más.
Yo tengo la sensación de que estoy hablando con un tío, me molas mucho, Mikel, y te diré por qué, por muchas cosas, ¿no? Pero que te emocionas cuando hablas, tío. No concibo la comunicación sin emoción. Es que no tiene sentido ninguno.
Un
y tú
intenso.
Te emocionas hablando de tus... Intensito, ¿y qué pasa?
Es que soy un intensito.
Yo también, le tengo unas turras a este, que flipas.
Sí,
le cuento unas aventuras que no se las cree ni él, ¿no?
Yo soy consciente de que soy intenso desde hace más bien poco, porque yo siempre me he tenido por un tío muy disfrutón, porque me encantan los placeres mundanos de la vida. Y pues salir con mis colegas, ver NBA, el buen sexo, la buena comida, soy un disfrutón, soy muy mundano. O sea, en los placeres estos que el judeocristianismo nos ha enseñado a culpabilizar.
Que ya los hemos hecho nuestros.
Sí, pero que te enseñan a culpabilizarlo y a verlo como algo como poco elevado, ¿no? Todas estas cosas que acabo de decir.
Pues a mí me parece que es muy elevado.
Y no lo son. La
son
búsqueda de la felicidad es muy elevada.
Por supuesto.
Pero mi religión, mi crianza cristiana a veces, hostia, te hace... Lo primero que me preguntaba el cura cuando me confesaba era a ver si me tocaba. Y luego con los años he pensado, sí, nos confesábamos en el colegio y lo primero que preguntaban algunos curas de estos que te confesaban era, ¿te tocas? Y luego he pensado, y te hacía sentir muy culpable, porque era el primer pecado por el que te preguntaban. Luego con los años maduras y dices, menos mal que me tocaba, porque si no, imagínate la de placer que habría tirado por el desagüe.
Yo me acuerdo que una vez, solo una vez, cuando yo fui una especie de monaguillo raro, que me echaron por
yo también fui monaguillo.
Y me acuerdo que me decían, pero tú te la tocas, sabes que te puedes quedar ciego, me dijo una vez.
Siete diotrías en cada ojo, por favor. Póngame siete diotrías.
Estoy muy bien, ¿eh? No tengo problema.
Pero a lo que iba es que todos estos... Sentir que eres mundano en ese sentido, o que no, a eso se le llama mundano, no está reñido con que luego es verdad que soy una persona muy sensible, que le afectan las cosas, y un intenso. Y entonces yo, como pensaba que era un mundano de la vida y un disfrutón, y que eso estaba como reñido en tener pensamientos elevados, pues siempre me tenía un tío muy normal. Y hace un par de años que mis colegas me dicen, es que eres muy intenso, tío. Es que todo, le das toda una importancia a todo brutal y todo lo analizas. Y entonces tengo más claro que nunca en mi vida que soy un intenso, pero bueno, soy un intenso muy disfrutón. Digamos, otra vez, el miedo y el paraíso.
Claro, el miedo y el paraíso, es que aparecen en todo, somos eso. Vamos a darnos una vuelta por el paraíso. Me gustaría contarte cómo veo el paraíso desde mi interior, ¿vale?
Perfecto.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer... Madonna cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca, conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltamos toda la mierda que nos preocupaba, vermut a las 12. Tus ruidos naranjas, inventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejando en el tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Emociona leerlo esto, emociona, ¿eh? Un viaje a tu canción.
Siempre me hablan de como que escribo poesía, y es curioso porque a mí la poesía nunca me ha interesado. No he sido capaz de abrirle la puerta a ese arte o no me he tomado las suficientes molestias en hacerlo y igual algún día cambia esto, pero es verdad que al final la música es poesía.
He metido lo de Madonna, que estaba, me lo había entrequito mal.
Sí, sí, no.
Perdóname, pero yo me lo he creído.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se puso así en Spotify la letra. Es una dona cantaba, porque la escribo en Valencia. Entonces,
a ti no te ha molestado, ¿no? Lo tenía Madonna.
En absoluto, porque de hecho me hace mucha gracia porque hay mucha gente que le encantaba lo de Madonna. Y entonces fue un bajón cuando dije que se parece que no es Madonna, que es una dona cantaba. Pero bueno, tiene su sentido todo.
Pero la intención te ha gustado, ¿no?
Por supuestísimo. Y los rizos naranjas son los de mi amiga Belén, que es, además ahora se viene de gira conmigo, es un montón de cosas. Para empezar, mi amiga, que es la que me puede decir las cosas que hago mal en la gira, porque el resto de gente de la gira me quieren mucho, pero soy el jefe. Entonces igual,
hostia,
no es tan fácil que te digan si haces algo mal, ¿no?
¿Y si alguien te dice que has hecho algo mal, te lo tomas a bien o te cabreas?
No, o sea, me cabreo por hacer algo mal. Pero no, si alguien, o sea, estoy con familia, todos mis técnicos son los que llevan 12 años aguantándome, la banda es maravillosa, sí, ya hablaremos de ella, pero es importante para mí, era importante que alguien me acompañara, que me dijera la verdad sin tapujos y que me quisiera. Entonces, Belén Segarra, ilustradora, profesora de yoga, lleva las redes sociales, tiene un gusto, una sensibilidad audiovisual brutal, hace un montón de cosas, pero los rizos naranjas son suyos porque es la persona a la que le iba enseñando cada canción que iba escribiendo en aquella época, recordamos, triste. Todas las semanas quedábamos, le contaba mis problemas, cómo iban, y mira esta canción escrito, tal, porque cada semana tenía una canción nueva y me daba su opinión y lloraba y tal y cual. Íbamos además como hablando de la gira futura, de mi gira en solitario, como ilusionándonos mucho los dos, y recuerdo aquella época como que ella fue muy salvavidas, entonces por eso está ahí, fue paraíso ella.
Fue paraíso y lo cuentas además con muchísima emoción. Decías hablar de la banda, pues esto viene a colación, sí, de lo que tengo delante. Tengo la gira, una gira que me imagino que es mucho más extenso que esto, habrá, sí, festivales y cosas que tengas que hacer, pero cuando lo tienes todo sold out, dices, hostia.
Creo que en Sevilla queda alguna entrada.
Sí, ¿dónde se pueden comprar?
Mikelizal.es.com. Creo que quedan 100, 200. Es un sitio maravilloso, además. Y se acaba ahí. Será la última oportunidad de ver el show en un auditorio. Porque es diferente. Luego ya empezará, como tú dices, el verano, que afortunadamente también tengo muchísimo trabajo. Que llegan los festivales y los ciclos, sobre todo. Típicos ciclos como el Botánico de Madrid, Pedralbes en Barcelona, fechas maravillosas.
Que es un sitio espectacular, sí, también.
Entonces el show cambiará un poco. Porque en auditorio, los auditorios me han dado un comienzo de gira y de aventura soñado. Tenía claro que no quería empezar en sitios mucho más grandes que esos, aunque han sido sitios bastante grandes al final.
Sí, pero es que al final algunos son de muchas,
sí,
personas.
Sí, pero son 3.000 personas en silencio, o sea, y sentadas. Era una gira difícil de vender para el público que estaba acostumbrado.
Coño,
a mí.
Pues debe ser muy difícil de vender, que fíjate cómo está todo.
Sí, pero por eso mismo el agradecimiento es doble, porque la gente... Son sitios caros, con butacas, de un público que no está acostumbrado a estar sentado, como es el mío. Y estoy súper agradecido porque se hayan llenado. Pero quería empezar así, quería empezar como sentado, como tranquis. Vamos a hablar primero de
vamos
de
a ir
qué es todo
gestionando esto, ¿no?
Sí, vamos a ver qué es todo esto. Os voy a contar además de qué va todo esto, porque es un show en el que se divide en capítulos. En cada capítulo doy un pequeño speech en un set hogareño que se monta en el escenario, sentado yo tranquilamente en un sillón. Además puedo descansar un poco, que ya tengo una edad. Y les cuento,
sí, sí,
les cuento de qué va ese capítulo. Y les hablo del miedo, les hablo de la fe, de gritar las cosas y del paraíso. Y creo que ha sido un acierto. Más allá de que al final se haya vendido todo, creo que ha sido un acierto el concepto de empezar tranquilos. De empezar contando de qué es esto del miedo y el paraíso, qué es esto, quién soy, por qué he dejado Izal, porque también hablo de eso en el concierto, revisando las canciones antiguas de Izal combinadas con este disco nuevo, para que todo tenga una unidad musical. Y creo que animo a la gente que tenga la oportunidad en Sevilla de pillar alguna de las últimas entradas, porque no se va a repetir tal cual esa experiencia, yo creo, quizá nunca más. Porque ya me subo a la rueda de tocar en exteriores, en festivales, en
sitios. ¿Y cómo ese espíritu, esa esencia, cómo la llevas al festival?
La pienso volver, o sea, no quiero que desaparezca. Quiero que siga habiendo una estructura de capítulos, aunque tenga que reducir mucho el speech. Yo creo que lo que va a cambiar sobre todo es que en los festivales no hay tanta atención como para que alguien escuche 3 minutos de lo que tienes que contar.
Va todo mucho más rápido.
Va todo mucho más rápido, pero no quiero perder del todo ese viaje, esa sensación de viaje gracias a que está dividido en capítulos. Dar la pequeña frase aguijón, reflexión en medio de 3 minutos de 10 segundos, pero que haya un mínimo de voy a hablar de esto y esto para mí es esto. 10 segundos, en 10 segundos se pueden decir muchas cosas. Eso es lo que haré en festivales. En los ciclos, que son otra cosa, que son lo que hablábamos, pues yo que sé, tocaré en la Alhambra de Granada. Eso es un concierto, ese tipo de ciclos donde das tu concierto completo, que no estás metido en la vorágine de un festival. Ahí sí que quiero que se mantenga la estructura que he llevado en auditorios. Quizá no me siente en un sillón, pues no lo sé, ya veremos. Si la gente está de pie, igual queda un poco más extraño que tú te sientes, X, pero son detalles. Pero sí que quiero contar, seguir contando una historia que está siendo mucho más que un concierto. Está siendo como una terapia grupal que creo que está funcionando, que creo que está emocionando y que quiero seguir en esa línea este año.
Fíjate, Mikel Izal, la gente que está sintonizándonos hoy miércoles, le estamos salvando un poquito la mañana, está con nosotros, está pasándolo muy bien, está tomándose un coffee o lo que sea. Yo tengo la... Sí, está, o lo que sea. Ahora, escuchando esto, está escuchando hablar a dos personas que se lo están pasando muy bien, pero yo tengo la sensación de, yo, personalmente, que lo tienes todo medido.
Ah, sí, sí. Lo tengo que tener así.
Te nota, tío, que tienes... hablas del concierto del festival, aunque hablaré 10 segundos.
Sí, no. Uy, y todo, o sea...
Eso es difícil de cojones, ¿eh?
El nivel de planificación, supongo que...
Los ingenieros es lo que tenéis, ¿no? Un poco.
Sí, creo que soy un ingeniero de espíritu absolutamente. Más que artista, diría. Más que músico. Creo que soy un cuadriculado de la vida. Y tenía que... O sea, el nivel de detalle del show es muy grande. Hasta en lo cromático. O sea... los capítulos en los que se divide el show llevan su propio color también de luces, van cambiando poco a poco porque los colores también conectan en el cerebro con ciertas emociones. No es lo mismo ver un verde que ver algo en azul o que ver algo en rojo oscuro, que es como empieza el show, en el miedo. Todo ayuda a que, aunque el oyente o el espectador no lo piense, todo llega de alguna forma.
Aunque no lo piense, le está entrando.
Sí, y cuando algo se hace mal, el espectador puede que no sepa por qué está mal, pero le emociona menos. Entonces, nuestro trabajo es un poco saber por qué van mal o bien las cosas y acentuar que todo esté en su sitio para que el espectador solo tenga que relajarse, pero le esté flipando y ya está. Y está todo súper medido. Desde las luces, las proyecciones, el speech que quiero, qué concepto quiero transmitir en cada momento, entre canción y canción. Una tontería es que no quiero que haya silencios, porque me parece, donde no los tiene que haber, hay silencios muy medidos, pero me horrorizan los silencios gratuitos o que no vienen al caso. Si podemos hacer que en vez de ese silencio introduzcamos una intro del siguiente tema que te emocione y que siga dando una continuidad al show. O sea, tontería es que cuando empezaba con Izal no les prestaba atención porque no sabía de qué iba la movida, pero sí que tengo que tener todo controlado. Siempre que he estado con 4 terapeutas ya a lo largo de los últimos años como para hacer gimnasia mental, y lo primero que me decían en todas las primeras sesiones es: tú tienes un miedo brutal a la falta de control, a lo que no puedes controlar. Enseguida te angustias por lo que está fuera de tu control. Imagínate la cantidad de cosas que hay fuera de tu control. Cuando hablábamos antes de una persona pública, relájate, tío, porque porque no está en tu control
terapia,
nada.
Terapia de esta rápida, decir, relájate sí, porque si no lo vas a pasar.
Porque es que no puedes controlar.
Nos quedan, Íñigo, nos queda ya poquito tiempo. Yo estoy me encanta escucharte, tío. Mi obligación es escuchar a los artistas y me ha apasionado todo lo que cuentas.
Sí, la verdad que solo nos quedan dos minutos. El grupo que vino ayer, por lo que sea, no tengo la pregunta. Pero tengo una pregunta de un amigo en común, que se la voy a hacer, que dice que ¿por qué ya no se viste de mujer de casa en el día de Celedón? Con bata y tal.
Este es Javi, porque me lo has dicho antes. Javi Domaica, que trabaja en radio también, en Cadena Ser Vitoria, creo que está. Bueno, colega, nos dábamos, Javi y yo nos pegábamos de más pequeños en una cancha de baloncesto, porque es un tío también igual de grande que yo. Y bueno, me pregunta eso porque en las fiestas de Vitoria, mis colegas y yo, siempre antes de... Claro, hace que no voy, porque siempre estoy currando. Es el 4 de agosto, pues imagínate.
Pues el 4 de agosto igual no te pille allí, ¿no?
Estoy de curro siempre, estoy en algún festival. Y antes de salir de fiesta, íbamos a un bazar de estos y nos comprábamos como la típica... El típico camisón de señora mayor, muy
sí.
cómodo.
Sí, el guatine este de sí, esta por casa.
Sí, sí, íbamos, era nuestro uniforme del Día del Celedón en Vitoria. Entonces a mí se me ha visto mucho luciendo pantorrilla en el Día del Celedón. Y ya no me he visto porque no voy. Porque si fuera, vamos que si cae el camisón. Ojalá este año.
A ver, hombre, guárdate.
No, este año no. Tampoco, creo que tengo el Santander Music, sí. Nada, este año tampoco.
Pero bueno, es por una buena causa, ¿no?
Claro, ya está, estoy currando.
¿Nos queda un poquito de tiempo más?
Nos queda un minuto, Fernando. ¿Puedo ponerle la pregunta que se la ponemos a todo el mundo? O sea, lo típico, no te puedo poner la pregunta. Lo que hacemos es pregunta encadenada. Artista que ha estado día anterior. Ayer, la verdad que no me acuerdo quién estuvo. Entonces no te puedo poner la pregunta.
Vale.
Pero sí tengo una comodín que se la ponemos a todo el mundo, aunque nos vamos a pasar un poco, Esther. Que
disfrútalo,
la hizo,
Mikel, la pregunta.
Un disjockey y cantador que se llama Kiko Rivera. Estuvo aquí y dejó esta pregunta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Este es el silencio bueno.
¿Sabes qué pasa?
Estos son los silencios de la radio.
Que depende de cómo esté mi abuela también. No, no. Pero claro, ¿cuánto tiempo le compras a tu abuela? Si tiene 99 ya, ¿no? Mira, yo tengo clara la respuesta. Porque tengo la suerte de que la vida me ha sonreído mucho y de que el apartado económico lo tengo cubierto. Entonces, a mí ya... Yo soy una persona, encima, muy austera, que mi familia ha sido siempre muy austera, que íbamos todos los años de vacaciones a Benidorm porque teníamos un apartamento comprado allí por mi abuelo y ya no había discusión, como había apartamento pagado, ahí que íbamos ya todos los años. ¿Qué más me da ya? O sea, si puedo todos los días tomarme mi café, comer, tengo la casa pagada, pues 50 millones de euros tampoco iba a hacer nada diferente. O sea, es que es verdad que si me ingresaran los 50 millones, mi vida no cambiaría nada. Pero mi abuela seguiría viva. Así que está clara la respuesta. Que mi abuela disfrute los días que tenga por delante.
Es, ya, también te digo que es lo que dice la mayoría.
También
gente.
Te digo que me jodería que se muriera el día siguiente. Igual llamaba al del maletín. Oye, espérate.
Ya no hay tiempo, Miquel, ya
claro, imagínate. Qué
la
bajón.
La decisión es en el momento.
El bajón.
Ya tienes que dejar tú una, o sea, puede ser de música, de no música, lo que quieras. Una pregunta para el artista que viene mañana.
¿Qué le diremos? La pregunta de Miquel Izar.
Vale, venga, pues. Es una pregunta muy sencilla y seguro que se ha hecho mil veces, pero ¿tienes alguna manía extraña antes de salir a tocar? Eso le pregunto al artista que venga.
Me considero fan tuyo, Mikel Izar. Muchísimas gracias por lo que has dicho. A partir de ahora yo nunca más estaré en el infierno ni en el purgatorio, sino que estaré en el paraíso. No porque lo dijera Dante, sino porque lo has dicho tú. Gracias, amigo. Cuídate muchísimo.
Un placer.
Esther La Paz, dentro de nada. Íñigo Jalón desde las 6 hasta ahora mismo, con la producción y con la técnica. Mikel Izar, pedazo de entrevista, y no por mí, sino por él.
Estoy cansado.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.